Vamos a hablar del proceso soberanista catalán, porque esta semana nos ha dejado, digamos, más de una noticia destacable al respecto, y lo vamos a hacer con el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Joan Tardà, que lo tenemos ya al otro lado de línea telefónica. Unón, Joan.
Unón, buen día.
Bueno, enseguida hablamos del señor Vidal, porque esa es la noticia de hoy, pero antes, sobre la decisión que conocimos el miércoles, Tribunal Constitucional, que anula la ley de consultas y el decreto del 9N, bueno, era una decisión que se esperaba antes o después. Tal vez lo más destacable fuese que justo llegase antes de que Alfred Bosch tomase la palabra en el Congreso. Casualidades de la vida.
Bueno, de hecho ya nos lo esperábamos, ¿no? Quizás no esperábamos que la decisión, el fallo, fuese dado por unanimidad, porque, claro, esta unanimidad francamente produce vértigo, ¿no? Que algo tan importante, algo que tiene esta relevancia política, no ofrezca ni tan solo una sola fisura, no deja de sorprender. Bien, sorprender tampoco, porque ya sabemos cuál es la respuesta de la administración española ante todo aquello que está ocurriendo en Cataluña, pero que el TC, el Tribunal Constitucional, se muestre tan monolítico en sus fallos, es decir, en sus visiones de todo ello, pues francamente denota dónde estamos, ¿no? Ciertamente la respuesta fue, creo que, muy correcta y políticamente muy interesante por parte del compañero Alfred Bosch, cuando además tuvimos que vivir un escenario esperpéntico.
¿Cómo le sentó la reacción de la bancada del Partido Popular?
¿Cómo respondían de forma espontánea los diputados del PP aplaudiendo, ¿no? Incluso, claro, desde nuestra posición, donde estamos nosotros y los compañeros de Amaiur, un poco altos en el hemiciclo, se veía las caras de algunos diputados del Partido Popular, quizás los menos hooligans, viendo con sorpresa cómo, de forma espontánea, algunos compañeros reprimir el entusiasmo, ¿no? Todo ello, repito, denota pues el escenario que hay en Madrid. Gracias.
Bueno, hoy el diario El Mundo publica una información al respecto de todo esto, en relación con todo esto. Dice: ofensiva además contra el Constitucional, mientras recibe 8.200 millones. Dice El Mundo que la Generalitat ha iniciado una campaña internacional para denunciar la sentencia que anula el 9N. No sé si nos puede informar un poquito, Joan Tardà, sobre esta supuesta línea de trabajo de la Generalitat al respecto.
Pues en concreto no conozco cuál es el alcance de esta campaña. Si es cierto que tenemos pactado con Convergència y Unió, con el gobierno de Cataluña, tenemos pactado intensificar todo aquello que compete al ámbito internacional. Es evidente que tenemos centenares de terminales que están en contra del proceso, que son todas las embajadas y todos los consulados del gobierno español. Además, sabemos a ciencia cierta que el ministro Margallo tiene mucho interés y está enviando desde hace ya muchos meses líneas de trabajo a fin y efecto de hacer descarrilar desde el exterior el proceso, y esto obliga pues también a hacer esta tarea por parte de, aun cuando no nos engañemos, es evidente que la logística del gobierno catalán tiene mucho menos alcance que la logística del gobierno español, es evidente, ¿no? Pero esto no quita que hay que hacer este esfuerzo de ir explicándonos ante el mundo. Yo mismo, y perdón que hable de mí, los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña hemos visitado múltiples embajadas y vamos explicando todo aquello que está ocurriendo en Cataluña y que, a nuestro entender, van a ocurrir. Bien, con sorpresa no, sabemos y salimos de las embajadas, primero, sabiendo que por parte de los embajadores hay mucho interés, es lógico, porque además muchos de sus compatriotas viven en Cataluña hay muchos ciudadanos catalanes procedentes de muchos lugares distintos, que están al corriente de todo, y ciertamente es lógico que hoy por hoy todavía los estados no se mojan por Cataluña, y es lógico, porque en Cataluña todavía no hemos terminado los deberes. un paso muy importante será lo que va a ocurrir el 27 de septiembre cuando se celebren unas elecciones que inevitablemente tendrán un carácter plebiscitario.
Bueno, enseguida nos vamos a poner vamos a poner la vista en esa cita electoral del 27, pero antes, más decisiones que llegan desde los tribunales, en este caso el Poder Judicial, bueno, que ha suspendido por 3 años al juez Vidal, Santiago Vidal, por el borrador de la Constitución catalana. Esta noticia la conocíamos ayer, yo leía por la mañana hoy un artículo de opinión en Villaweb, creo que era de Jordi Domingo, que decía: la sanción al juez Vidal es un retorno acelerado al franquismo. Bueno, ¿qué opina, Joan Tardá, sobre esta decisión que conocimos ayer?
Evidente, esto como quiere que le diga, a mí me recuerda aquello de los afectos y los desafectos al régimen, ¿no? Señor Santiago Vidal es un juez catalán que ejerce en la Audiencia de Barcelona desde hace muchos años, que, por cierto, es una persona que es muy reconocida su profesionalidad, pero tiene su ideario político. Pero hasta ahora nunca ha tenido ningún tipo de reprobación por parte de la judicatura judicial, ¿no? Esta persona ha participado, como puede participar todo ciudadano, de un proceso académico colaborando en la elaboración de una futura Constitución catalana, es decir, un papel, que se dice hoy día, ¿no? Un papel. Bien, que el Consejo General del Poder Judicial no pueda con ello, teniendo en cuenta además todo lo que está ocurriendo y ha ocurrido y por desgracia va a ocurrir en este mundo de los jueces y magistrados, muchos de ellos personas que no han tenido ningún pudor para hacer según qué actuaciones, y vean si no lo que está ocurriendo en Madrid, que tantos jueces cobrando bufandas y suplementos de la administración española y de la administración española en Madrid, ¿no? Bien, todo ello nos lleva a afirmar dos cosas. Una, gracias a este hooliganismo español, que siempre es una buena ayuda para darnos cuenta o para hacer dar cuenta a muchas personas de lo necesario que es el proceso soberanista. Y dos, esta intolerancia que no tiene nada que ver con una democracia de calidad, ¿no? Bien, el señor Santiago Vidal es sin duda será una gran aportación a la política catalana, y quizás puede ser perfectamente algún día, espero que lo sea, pues un buen ministro de justicia de la futura República Catalana.
Bueno, se está hablando mucho últimamente de ese acuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña y CiU para ir preparando esas estructuras de Estado por si hiciesen falta para desconectarse del Estado español. ¿Ese proceso en qué está y cuáles serían los ejes que querrían construir de aquí hasta el 27S para estar preparados por si hace falta?
Bien, básicamente son todo aquello que compete a la Seguridad Social, a la Seguridad Social catalana y a la Agencia Tributaria. Esto es fundamental. Por otro lado, todo aquello que tiene que ver con el conocimiento y la evaluación, de ahí la importancia de hacerlo a través de una ley, de todos los bienes patrimoniales catalanes y españoles en Cataluña. Esto tiene mucho que ver con la necesidad de establecer en algún momento del proceso la negociación sobre los activos y los pasivos, porque esto es fundamental a la hora de la negociación y a la hora de poder legislar en paralelo al proceso constituyente que se debería iniciar a partir del 27 de septiembre, caso que la ciudadanía catalana concediera un parlamento en Cataluña donde residiera la soberanía popular soberanista, repito, caso que las elecciones tuviesen este carácter a nivel de números, todo aquello que decimos nosotros en paralelo al proceso constituyente de legislación de leyes de desconexión, porque aquí hay un objetivo fundamental y es que no desaparezca, por supuesto, porque la vida sigue, que no desaparezca la seguridad jurídica. Y, lógicamente, durante una fase del proceso, tienen que coexistir las leyes españolas con las leyes de desconexión catalana, ¿no? Y en todo esto requiere la elaboración de una serie de trabajos que hemos planteado en el pacto de los presupuestos a través de la una ley de acompañamiento. Es cierto que además ha salido una...
Pero hay malas noticias, lo digo porque leemos en prensa que el Consejo de Garantías Estatutarias, ayer jueves, fallaba en contra de 5 enmiendas a la ley de acompañamiento de los presupuestos de los que hablaba ahora, en los que, bueno, se preveía la construcción de estructuras de Estado. Esas estructuras de Estado dicen que no son compatibles y falla en su contra. Esto es una mala noticia.
Bueno, no, porque el Consejo de Garantías Estatutarias está para lo que está. Es decir, está para decir cómo hay que hacer las cosas. Es decir, el Consejo de Garantías Estatutarias ha dicho, cuidado, esto que ustedes han pactado, estas leyes que pretenden hacer antes del 27 de septiembre, excepto la que compete a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, el resto pudieran no ser constitucionales, pudieran no ser estatutarias, ¿no? Con lo cual, ahora lo que habrá que hacer es adecuar todo aquello que se ha pactado a aquello que ha dicho el Consejo de Garantías Estatutarias, que para esto está, ¿de acuerdo? Bien, en segundo lugar, también no nos engañamos. Hay un momento, llegará el día, en que habrá que crear una nueva legislación, que evidentemente para hacer alguna de las cosas habrá que hacer alguna legislación ad hoc que inevitablemente romperá con la legalidad española. Bien, vamos a ver esto cuando llega el momento de hacerlo. Es evidente que no estamos todavía en esta fase. Ahora lo que habrá que hacer es adecuar todo aquello que se pactó en la ley de acompañamiento a fin y efecto para que quede encabido dentro del estatuto. Bien, lo que estamos haciendo a nadie se le dijo que sería fácil. De hecho, si fuera tan fácil y no fuera tan extraordinario, las generaciones que nos han precedido, algunas de ellas generaciones han sido mucho más heroicas y valientes que nosotros, ya hubieran culminado el proceso soberanista. Bien, esto no es fácil, no es, pero es evidente que ahora tenemos algo muy importante, que es la fecha, el 27 de septiembre. Ahora lo que se trata, al menos esta es la visión republicana, es que exista una mayoría, que a los compañeros de la CUP las elecciones les vayan muy, pero que muy bien, que a los republicanos también, y si puede ser mejor, y que Convergència y Unió también tenga un buen resultado, porque lo que se trata es, no nos engañamos, es tener una mayoría soberanista para hacer una declaración nominal, digo nominal, simbólica de independencia, y abrir ya el proceso soberanista, el proceso constituyente.
Bueno, hablando de ese proceso constituyente, se notaban signos de... no voy a decir de agotamiento, pero de debilitamiento, parecía, en los últimos meses, sobre todo tras esas divergencias, no llegar a acuerdos entre CiU y ERC, todo lo que estaba sucediendo, y se veían signos de agotamiento, tal vez, del proceso soberanista, por lo menos del pulso, tal vez, en la calle. No sé si comparte esa visión, Joan Tardà.
Hombre, yo comparto que vivimos en una sociedad que no digiere, sino que deglute, ¿no? Deglute la historia, ¿no? Bien, todo ello es un poco ficticio. Mire, han pasado 4 meses desde el 9 de noviembre. Repito, han pasado 4 meses desde el 9 de noviembre, ¿no? De manera que, y durante estos 4 meses, pues ha habido, hemos tenido que asumir el gran reto de ponernos de acuerdo para encarar el tramo final. Lo que hubiera sido terrible, desastroso, hubiera sido que no hubiera habido acuerdo, pero lo hubo, y no solamente lo hubo, sino que además estamos ahora ya diseñando y ejecutando la hoja de ruta, y ahora vendrán nuevas dificultades, por supuesto. Por ejemplo, te digo una nueva dificultad. Yo hace unos momentos le he dicho cuál era la hoja de ruta de los republicanos. Le he dicho que para nosotros lo fundamental sería ganar las elecciones con una mayoría absoluta, todos los soberanistas, los de izquierda y los que no son de izquierda, luego hacer una declaración nominal de independencia, simbólica, para que todo el mundo ya sepa que entramos en la fase de ejercer la independencia, abrir un proceso constituyente, que creemos que debería ser de abajo arriba, muy movilizador, en paralelo legislar leyes de desconexión, y al cabo de pocos meses convocar un referéndum para que la ciudadanía catalana ratifique o no la Constitución. Y en caso que la ratificase, entonces ya proclamar definitivamente la República Catalana. Pero yo le he dicho que esta es nuestra hoja de ruta. Una hoja de ruta rápida, que no quiere decir desaforada, pero esta hoja de ruta habrá que pactarla con otras fuerzas políticas, con los compañeros de la CUP, con los cuales muy posiblemente estaremos muy de acuerdo, pero habrá que pactarlo también con aquellos que quizás no tienen tanta prisa o que les cuesta más llegar a este escenario de enfrentamiento a la administración española, Convergencia y Unión. Es decir, mira, la historia es no sé, no sé, en 4 meses. Lo importante es que vamos avanzando. Y la prueba está que además contamos con la ayuda del sistema político español, que no acaban de entender que en el siglo XXI, en el 2015, en el núcleo del mundo democrático, no pueden poner puerta de Ocampo. Bien, mira, y el catalán que no lo entienda, pues quizás deberá reflexionar un poco, porque si hubieran dicho, repito, hace solamente 2-3 años que estaríamos a las puertas con la posibilidad de declarar la independencia, pues esto posiblemente nadie se lo hubiera creído. Bien, mira, las cosas no son así, sino, repito, nuestros padres, nuestros abuelos, si hubiera sido tan fácil ya lo hubieran hecho, que repito, era mucho más valiente que nosotros.
Bueno, en esa hoja de ruta lo ha mencionado. No, en la hoja de ruta soberanista lo ha mencionado una vez. Uno de los pasos imprescindibles es que haya una mayoría soberanista en ese Parlamento, que salga como resultado de la cita del 27 de septiembre. En ese sentido, contando con que, bueno, esa es una pieza clave, esa mayoría parlamentaria de los soberanistas. No sé si opina Joan Tardà que, por ejemplo, el factor Podemos, pueda afectar en esos objetivos. ¿Electoralmente?
Bueno, pues no necesariamente, porque de hecho, mire, le voy a decir otra cosa. En primer lugar, que le haga un apunte para que vea que no, en ese sentido nosotros no tenemos ningún complejo. Y ese me pregunta por el momento cero, pero déjeme que le hable del momento 01. Sí. Es decir, mire, todos los partidos no independentistas de izquierdas, todos, es decir, tenemos Iniciativa, los compañeros de Esquerra Unida y Alternativa, que tienen posiciones distintas, pero no tan alejadas, como serían otros partidos unionistas de derechas, ¿no? Todos estos partidos de izquierda independentistas, estamos convencidos que sí se apuntarán, sí se apuntarán al proceso constituyente, porque en el proceso constituyente habrá que decidir cómo y de qué manera se garantizan y se expanden los derechos sociales, por ejemplo. Y habrá que decidir si queremos renta mínima garantizada, o no decir renta universal, que posiblemente no lo alcanzaríamos, o bien queremos destinar el 1,8-1,9% del PIB de la República a tener un ejército convencional, porque las dos cosas no podrán ser, o ejército convencional o renta mínima garantizada, ¿no? Bien, pues este debate, ejemplo, va a interesar a todas las fuerzas de izquierda. Usted me pregunta ahora por el momento cero. Bien, pues sí, cero tiene riesgos. De ahí la táctica de Izquierda Republicana de acumular fuerzas sin ningún complejo. Tiene riesgos. Aun cuando, todas las encuestas que tenemos, Podemos, por ejemplo, lo que hace es alcanzar votos, robar votos, entrecomillado, a otras fuerzas políticas, es decir, a Partido Socialista de Cataluña y Iniciativa para Cataluña Verds y Esquerra Unida y Alternativa. De manera que no creemos, yo todavía no me encuentro ningún independentista que me haya dicho que ha dejado de serlo. Cuando esto ocurriera, me preocuparía. Si es cierto que nos dificulta, y de ahí pues el empeño que ponemos en todo, como todo mundo, lógicamente, sí que nos puede dificultar el convencer a indecisos, personas que están transitando hacia la independencia, que pueden pensar que pueda ser una última posibilidad. Bien, ahí estamos. De aquí lo que se trata es, se trata de entrada con los 2 millones, 2.100.000 personas que fueron a Sisi. Ya tenemos un escenario favorable. Ahora bien, también es cierto que para que tener un 80% de escaños soberanistas hay que alcanzar un reto, no nos engañamos, si queremos una mayoría absoluta holgada, que es lo que es necesario alcanzar. Hay que conseguir que cada uno de los catalanes que votó sí, uno de cada cuatro convenza a un indeciso. Oiga, pues mire, tenemos unos cuantos meses para alcanzarlo, y sobre todo unas elecciones municipales para que el soberanismo ya se plante en todo el país, ¿no? Oiga, sí, entiendo que las cosas no son fáciles, pero bien, la verdad es que, repito, yo mismo, y permita que hable de mí, ¿no? Oiga, yo milito en el independentismo desde muy jovencito. Tengo 61 años y nunca hubiera creído que lo pudiéramos tener tan cerca, ¿no? Oiga, pues así están las cosas.
Bueno, así están las cosas. 8:37, tenemos que terminar. Última pregunta, ya que ha sido esta semana el denominado debate sobre el Estado de la Nación. Sobre el discurso de Mariano Rajoy, ¿qué destacaría? Joan Tarda, ¿cómo vio al presidente español?
Bueno, de hecho, mire, yo creo que Mariano Rajoy lo que pretendía era dos cosas. No sé si las alcanzó. Una, consolidar un marco y hacerlo arraigar en el imaginario de las clases medias, que no es otro que la existencia de la recuperación. Y dos, intentar generar un cierto miedo a estas clases medias, poniendo en valor lo que él dice que ha hecho para la recuperación económica y todo aquello que, según él, puede echarse por la borda, digamos, por efecto de otros partidos emergentes. Bien, no creo sinceramente que un partido pueda vender el futuro si este futuro se basa en el miedo, ¿no? Bien, desconozco exactamente, porque a veces es difícil tener una opinión equilibrada cuando uno lee la prensa, si le ha salido bien o mal, ¿no? Yo creo que la realidad es la que canta. Y mire, nosotros todavía hemos tenido la necesidad de presentar una resolución en favor de la creación de fondos contra la pobreza, que fueron rechazados. Y además ellos siguen cómplices de maneras de hacer absolutamente opacas. Oiga, mire, ayer mismo en el debate de resoluciones nosotros pretendíamos que aceptaran, quizás de forma ingenua por nuestra parte, que ya que son tan demócratas, se comprometieran a convocar un referéndum en todo el Estado español para que todos los españoles pudieran votar si se debe ratificar o no se debe ratificar el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Unión Europea, que va a cambiar nuestro modelo social todavía más, ¿no? Oiga, es decir, son demócratas para lo que quieren y, en cambio, están negociando ellos también de forma opaca con los lobbies este tratado que sea tan importante para Europa en los próximos años. Me refiero que llega un momento que, digamos, que todos esos debates suenan tanto a huecos. Y si me permite, decir una cosa.
Sí, para terminar.
Nos dejó impresionado a todos los republicanos, y de hecho lo escuchamos con una admiración pues creciente, el gran discurso que, si algún ciudadano de Euskal Herria no lo ha oído, pues yo le invito a que lo oiga el gran discurso, que creo que es importantísimo, del diputado de Mayor, Sabino Cuadra. Creo que pocas veces se han dicho tantas cosas tan bien dichas ante un Partido Popular que, atónito unas veces y con una rabia que incluso pues se sentía en el ambiente, digamos, tenía que oír aquellas palabras tan llenas de sentido del diputado de Mayor, Sabino Cuadra. No sé si ustedes lo conocen ese discurso, pero seguro que lo han informado de ello, pero yo les invito a quien no lo haya oído que entre a la página web del Congreso y que lo vuelva a escuchar o que lo escuche por primera vez.
Bueno, pues con esa invitación vamos a terminar cuando son las 8:41 de la mañana. Joan Tardà, diputado de Esquerra Republicana de Cataluña. Mi Esquer.
Bravo, saludos.